1186. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio .mx, construyendo la resistencia y este pequeño. Radio.mx, construyendo la resistencia. Pequeños.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. En Ajusco Radio nos gustaría programar tus contenidos musicales. ¿Tienes algo creado por ti mismo? ¿Perteneces a una banda y ya han hecho un EP? ¿Haces cosas en solitario y ya lo tienes grabado? Manda todos tus materiales a Ajusco Radio. Queremos programar lo que tú has producido. Queremos producir contigo. Muy sencillo, muy complejo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Radio comunitaria que transmite desde Santo Tomás, Ajusco. Búscanos en las redes sociales como Ajusco Radio. 1315-4250. Teléfono en cabina. Esto es Ajusco Radio. Construyendo la resistencia. Ustedes escuchan Ajusco Radio, radio comunitaria de Santo Tomás, Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Estás escuchando Ajusco Radio. Teléfono en cabina 1315-4250. Este es nuestro sitio. ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. No, no es la marimba coquita. Esto es radio comunitaria de Santo Tomás, Ajusco, a través de la www.ajuscoradio.mx. Este es nuestro sitio, Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ya ya se fueron los huelgosos y los culturalosos. Nos quedamos los de Ajusco Radio. Todos los domingos de 11 de la mañana a 11 de la noche. ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, llámanos. Teléfono en cabina 1315-4250. Envía un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 5617-635517. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Presenta Expresando la Realidad, un programa de Yasmín Jimeno. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Comenzamos.
Radio Construyendo la Resistencia, pues nos encontramos ya en una transmisión más de su programa Expresando la Realidad, y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros un domingo más, este domingo 14 de febrero del año 2021, y pues yo estoy como siempre muy feliz de estar con todos ustedes, de poder saber que están escuchándonos, que están viéndonos a través de las distintas plataformas que salimos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la www.ajuscoradio.mx, en nuestra transmisión de Facebook Live en Ajusco Radio, y pues compartir esta transmisión. Ya saben, esperamos todos sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, saludos, sobre todo, que me encanta enviar saludos, pues ahí en los comentarios de la transmisión. Y también les recuerdo los teléfonos en la cabina 1315-4250 para llamarnos, y pues el número para el WhatsApp también ahí aparecerá en la transmisión. Y pues como ustedes habrán visto, hoy tenemos un programa con un poquito de todo, cosa que me agrada muchísimo, tener siempre como varios temas que podemos ir pues dándoles paso uno por uno rápidamente, para pues no dejarlos pasar, porque conforme pasan las semanas, y este programa, ustedes sabrán, es semanal, entonces a veces hay cosas que quedan pues ya en el tintero y otras que todavía se pueden rescatar. Y quiero empezar este primer bloque de nuestra transmisión pues justo recordándoles que el día de ayer fue el Día Internacional de la Radio, cosa que pues es un acontecimiento importante para muchos, para la historia en la humanidad. Creo que es algo sumamente importante el hecho de que pues desde el año 2012, si mal no estoy, se declaró justo el Día Mundial de la Radio, justo por la importancia que ha tenido la radio en la historia de la humanidad, y sobre todo pues como ustedes sabrán, en la historia de todo el siglo XX. Justo fue en el año 2012 que la ONU declaró a la radio como el medio informativo más emblemático y dinámico, que llega pues a la mayor cantidad de personas y que es un sistema de comunicación que ha aparecido pues sí en el último siglo y que ha tomado gran importancia. No vamos a hablar de los orígenes y los inventores de la radio, eso es algo que se puede averiguar rápidamente, que también son muy muy importantes estos que hay que rescatar, que justo desde el año 1895 Tesla ya estaba descubriendo justamente las transmisiones en pues por las ondas sonoras y en el sistema de mensajes de voz, como se llamaría, sin hilos. Entonces, quise traer esto. Yo sé que muchos hoy recuerdan, y gracias por los mensajes que han mandado a la radio también, por recordar el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, pero para mí ayer fue muy importante pues estar presente y recordar justamente la importancia que tiene la radio en nuestras vidas y que la ha tenido a lo largo de la historia, leyendo, o sea, acontecimientos históricos que uno a veces pues se entera o la historia la ve a través de los libros, de las biografías, de fuentes escritas, pero la importancia que tuvo la radio, ahorita voy a mencionar solamente tres acontecimientos que para nosotros son como, pues los hemos escuchado, son cercanos y podríamos pensar qué pasó. La radio en el hundimiento del Titanic. No pensemos en la película, sino en el hecho histórico del hundimiento del Titanic. La radio en la Primera Guerra Mundial y la radio y la Guerra de los Mundos. Y ahorita, por ejemplo, estamos viendo ahí en pantalla, esa es otra cosa que quise traer imágenes también para hablar de la importancia, si bien la radio desde principios del siglo XX está presente en nuestras vidas, pero en el caso de América Latina, que es algo que a mí me gusta siempre resaltar, la radio, digamos que le llaman ahora clandestinas o piratas, y la importancia también de la radio en estos momentos históricos. Ahí tenemos una imagen que pues es justamente el Che Guevara en la radio, en Radio Rebelde en Cuba. Pues recordemos el proceso revolucionario en la isla cubana en el año 1959, y pues vamos a tener ahí otros ejemplos de otras radios clandestinas. Y que yo las traje, hay una infinidad ahora cuando hablamos de radio, pues de la radio comercial, de la radio institucional, de las radios hasta educativas, de la radio pública, de la radio, se hace grande, ¿no? La radio comunitaria, la radio en línea, ahora con todos los avances tecnológicos, todo lo que hemos tenido pues en los avances de la radio y en qué tanto se ha ampliado esto que es la radio. Entonces, quise traer ahí algunas imágenes para ilustrar y rescatar, sobre todo, como les decía, las radios clandestinas, que justamente por estar en contextos históricos de nuestro continente, sobre todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Radio Rebelde en Cuba, que ya vimos ahí. También tenemos para los años 70, en el contexto de la Guerra Fría, la importancia de Radio Venceremos en El Salvador, Radio Sandino en Nicaragua y Radio Clandestina en Siria. Radio Clandestina en Siria es algo que está activo todavía, o estuvo activo, ahí no me metí a averiguar, pero es mucho más cercano a nuestro contexto histórico. Todas estas radios anteriores mencionadas estaban en el contexto de los años 60, 70 y 80 en América Latina, y es bien interesante cuando uno se pone a averiguar sobre estas radios la importancia que tuvieron como herramientas de organización en los movimientos armados y los procesos que llevaron a cabo cada uno de estos países. En Cuba la revolución, en El Salvador cuando se estaba en el contexto de la Guerra Fría, en Nicaragua también, en el proceso de Nicaragua históricos. Entonces quise traerlos porque considero que son elementos fundamentales para abrir nuestro panorama a lo que es la radio, y sobre todo porque creo que por fortuna muchos de los seres humanos que habitamos el planeta hasta estos días, desde los más pequeños hasta los más grandes, hemos tenido contacto con la radio. Y también, claro, hay otros medios, como el televisor es uno de los medios que también nos ha acompañado a lo largo de la historia, pero la radio es mucho más antigua. La radio ha tenido, creo yo, que desde que surgió, como esta virtud de fácil acceso y también de fácil creación, porque cuando hablamos de radio, no solamente es pensar que la señal llegue a ciertos lugares que pueden ser lejanos, sino también de la creación de estos medios de comunicación. Por ello es que vamos a encontrarnos que a pesar de los momentos y el avance tecnológico en el que ahora vivimos, es más fácil montar una radio que montar un proyecto televisivo por todo lo que implica. Entonces, creo que valía la pena mucho pues charlar sobre la radio y sobre todo compartir con ustedes la experiencia de la radio y creo que todos tendremos alguna imagen, ¿no? Para mí ahora mucho de lo que me dice la radio, pues claro, es venirme y sentar y charlar con todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, pero también recordar los aparatos radiofónicos. Yo me puse ayer a hacer memoria de los aparatos radiofónicos que había en mi casa desde que era pequeña y recordaba unas cosas tan extrañas como un aparato tan grande que hubo en mi casa, así una como grabadora, que debo decir que a mi papá le encantaba cargarla a todos lados, y entonces después, ahora, gracias justo también a los avances, tenemos, por ejemplo, como vemos en la imagen donde se ven muchos radiecitos, hasta estos radios que vemos, que ahora hacen réplicas para hacerlos, que tengan esa imagen de que son antiguos, pero ya son digitales, hasta le puedes meter la USB, el cable y se carga por energía. Pero la historia de la radio es impresionante y da para mucho, porque da para mucho tanto en lo que se produjo y lo que se escuchaba en diferentes épocas, como el mismo aparato en sí, desde pasar de estos radiecitos que uno le movía hasta ahora la cosa digital que uno solo apachurra botones y aparecen. Entonces, es bien bonito, yo por eso quería compartirlo con ustedes y que ustedes también compartan con nosotros pues su experiencia con la radio, los programas y las estaciones que les gustan, porque yo soy consciente, todos hemos crecido con estaciones de radio comerciales, porque claro, es a lo que más fácil accedemos, y también pues saber qué es lo que hemos escuchado y cómo también conforme avanzamos en nuestra edad y en nuestra historia, fuimos cambiando de gustos por esta estación o esta otra. Yo recuerdo mucho de niña, lo confieso, me enfadaba muchísimo los domingos cuando aparecía la hora nacional y yo estaba escuchando el radio, porque debo contarles que yo pasé muchos años de mi infancia y periodos largos sin tener televisor, entonces la radio era importante hasta para escuchar programas que ahora uno diría, ay, Yasmín, ¿por qué escuchaste eso? Pero crecí escuchando radio y me molestaba la hora nacional, lo recuerdo mucho. Después le encontré su gusto y agrado. Y pues bueno, saludos a todos aquellos que están por aquí, al señor Javier Heroe, que sigue teniendo su membrete de fan número uno. Aline, saludos, dice saludos a la querida banda de la Jusco, felicidades por ese gran proyecto de comunicación, rebeldía y lucha, que vengan muchos años más, que vengan muchos años más para la radio a pesar de lo que está ocurriendo. Ay, dice aquí los señores operadores, cuando estoy contándoles yo de que escuchaba la radio cuando era pequeña, dicen, escuchaba La Mano Peluda con Freddy, y sí, mi hermano se llama Freddy, para los que no me conocen, el señor Elías también ya se declaró que escuchaba La Mano Peluda cuando era niño, sí, escuché como, yo creo que como un año La Mano Peluda, y me encantaba, pero bueno. Gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando. Ahora vamos a ir, no tenemos cortes musicales, todavía no tenemos de regreso a nuestro querido programador Gus Blues, espero que pronto regrese, pero quise justamente en el marco del Día Mundial de la Radio mostrarles algunos contenidos que encontré en la Fonoteca Nacional, que vamos a escuchar primero, si no estoy, van a ser como dos cortecitos los que vamos a escuchar, de ejemplos de hacer radio y de lo que en el pasado se escuchaba. Lo primero es un anuncio comercial y el segundo es un pedacito de la radionovela de Chucho el Roto. Así que vámonos, señor Canales, aquí en los controles, el Adolfo en las imágenes, y regresamos a Expresando la Realidad.
Chicle Maya, una industria y una gloria yucateca, del extranjero elogiado, es su fama mundial. Ese encanto de las damas, y de los caballeros gloria. Porque no hay nada más sabroso y que más pueda gustar después de fumar.
Radionovela Chucho el Roto.
La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto.
Chucho el Roto, colección Radiópolis.
El pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo.
Este documento forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional, preservamos la memoria sonora del futuro.
Ajusco Radio.
Conversación entre el presidente
MX. Construyendo la resistencia. Y este pequeño. ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Pequeños.
Conversación entre el presidente Miguel de la Madrid y Rodolfo Neri Vela.
El presidente de México, licenciado Miguel de la Madrid, va a charlar con el primer mexicano que viaja al espacio exterior, doctor Rodolfo Neri Vela.
En mi nombre y en el de todos los mexicanos, le envío a usted un saludo muy afectuoso. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está yendo en lo personal? ¿Cómo se siente?
Muy bien, señor presidente. Es para mí un gran honor poder saludarlo desde el orbitador Atlantis de la NASA y a través de usted deseo enviarle un cariñoso saludo a todo el pueblo de México.
Primer astronauta mexicano en viajar al espacio. Colección Radiópolis.
En este momento México está representado alrededor de nuestro maravilloso planeta.
Este documento forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional, preservamos la memoria sonora del futuro.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Bien, pues estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Expresando la Realidad. Gracias por sus comentarios. Y pues escuchamos algo de la Fonoteca Nacional, estos audios del pasado, que claro, ahorita que uno los escucha hasta dice, oye, ese ruido se oye feo, esas cosas. Pero bueno, pensemos cómo se hacía la radio en esos años, cómo era también el avance tecnológico, que pues claro, ahora ya los muy exquisitos del audio dirían, ay, eso lastima, pero son justamente parte de la historia de la radio. En el otro corte musical vamos a tener bloques también de continuar escuchando parte de la fonoteca. Dice Aline Gamiz, nos comenta, recuerdo culposo, las famosas serenatas de la Z, esta forma antaña de acercar al radio escucha a la radio. Así es, Aline. Bueno, pero ¿quién no escuchamos las serenatas de la Z? Bueno, yo he viajado en transporte público toda mi vida, entonces era imposible si ibas a la escuela, al trabajo, todo, largas partes de mi historia también me tocó escuchar las serenatas de la Zeta, Aline, pues tu recuerdo culposo como el mío escuchando La Mano Peluda siendo pequeña. Y pues bueno, en este bloque tuvimos aquí una sorpresa, cosa que me agrada muchísima. Tenemos aquí el gusto de tener a una invitada esta tarde. ¿Recuerdan que hace 2 semanas les presentamos avances de cuando hicieron la presentación de los murales que están ahora en nuestra comunidad, en la parte de la subdelegación y a un costado de la primaria de Santo Tomás Ajusco, y que hubo el encuentro de muralistas? Pues ahora tenemos a una artista más, una artista plástica que está con nosotros. Por favor, tu nombre.
Shendra Stucki, mucho gusto.
Shendra está con nosotros. Y Shendra, cuéntanos, por favor, ¿qué estás haciendo en esta parte de la intervención de los murales de la Ajusco?
Pues estoy haciendo una montaña, justamente. Yo vengo de Suiza, entonces vengo de la montaña también. Me siento un poquito a casa. Y quiero hacerla como bien invadida, porque el Ajusco está muy habitado, hay muchas personas que vinieron desde el pasado, muchas personas que viven acá, y como mi temática principal es un poco el rescate de la naturaleza, quiero enseñar un poco cómo hemos invadido las montañas, ¿no?, en general. Entonces estoy haciendo un Ajusco un poco estilizado a mi estilo, bien invadido, o sea, con muchas casas, con basura, un poco, pues con invasión humana, digamos, ¿no? Y con el cielo azul, como siempre, porque hay esperanza, ¿no? Bueno, es esto que estoy haciendo.
Shendra, pues sí, claro, eso justo tú lo has dicho, intentará representar lo que está pasando en nuestra comunidad, porque bien lo mencionas, esta parte de ser unas montañas, ya lo hemos platicado en los años 90 todavía, cuando yo llegué acá, pues aún había muchos territorios que decíamos eran sembradíos, había cultivo, y justo creo que de unos 20 años para acá ha sido notorio cómo los humanos hemos llegado más, cómo hemos construido más casas y cómo estamos invadiendo este espacio. Shendra, y cuéntame ahora un poquito de tu trayectoria, porque esto es lo que estás haciendo en el Ajusco, pero cuéntame un poco más de lo que tú has hecho en otros lugares.
Pues yo en realidad soy más artista plástica, en el sentido que hago esculturas con basura, y son por la mayoría representaciones de naturaleza, o sea, árboles hechos de basura. El material que uso más son cables eléctricos, y intento dar siempre este mensaje un poquito, el hecho que nos estamos olvidando de nuestros orígenes, todos venimos de ahí y todos estamos agarrándola y comiéndola como si hubieran 10 planetas más, ¿no? Y no es así. De hecho, se debería preservar un poquito más lo que ya tenemos para poder seguir disfrutándolo y respetándolo, ¿no? Y mi arte habla un poco siempre de eso, por eso que trabajo con basura, porque también tenemos un gran problema de basura en el mundo, no solamente en México, también de donde yo vengo tenemos este problema. Hacer reciclaje no es la solución, se debería de eliminar o hacer que haya menos consumo de plástico, de cualquier cosa, ¿no? Digamos, y desafortunadamente la humanidad no está muy sensibilizada en esto, por eso que yo intenté enfocarme mucho en la temática.
Así es, Shendra, ahí tenemos ya, esta es tu página, invítanos a conocer, a ver qué es lo que has expuesto, qué es lo que tenemos un poquito ahí, para que el público también vaya después, conozca tu trabajo, un poco de lo que nos has estado platicando aquí en la transmisión. Y después, hoy como todo fue tan apresurado, no tenemos una foto de lo que estás creando aquí en el pueblo, pero la próxima semana vamos a traer las fotografías, porque también ya han avanzado más en los murales, entonces vamos a traer más fotografías de lo que hemos, pues lo que ellos están creando y lo que quedará para que nosotros como peatones de nuestra comunidad y también los que van en sus autos conozcan. Shendra, esta es tu página, ahí la tenemos.
Sí, pues, por ejemplo, hay unos marionetas de cables eléctricos, está ahí en el centro, la hice en Eslovenia, y son como 7 muñequitos que están colgados, cada uno está hecho más o menos grandeza de un niño, un poquito más grande, y de verdad parecen colgados cuando se ven, pero son marionetas sin electricidad, justamente, ¿no? Porque ahí el cable que yo escogí no tenía electricidad. Y la pregunta siempre que me gusta mucho que me dicen es, ¿se van a prender? ¿Van a vivir o algo? Y le digo, pues, están hechos de cable, y ahí me quedo, no le contesto más, ¿no? Porque me gusta que la gente se tenga algunas dudas, que se hagan preguntas solitos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos algunos murales. Hay varios que... Es que yo hago muralismo desde como más que 5 años, pero no es mi técnica principal. A mí me gusta salir de los muros. O sea, si se ve más abajo hay un lienzo que hay unos hilos, siempre es el discurso del cable. ¿Por qué el cable? El cable es una línea que conduce energía. En la base del dibujo es una línea. Gracias al cable yo puedo salir en el espacio porque es una línea tridimensional y más conduce energía. Entonces ahí tenemos algo de función del material y una metáfora linda que es la conexión entre todo con energía, ¿no? Y pues ya de ahí me espacié mucho. Hay la obra principal que es un árbol, está en la esquinita arriba si la ves. Esta, por ejemplo, es siempre ligar el ser humano con la ciudad, nuestra dependencia de la tecnología. En este caso es un humano con arriba una especie de silueta de ciudad, pero está hecho de cables. Entonces es un poco toda nuestra energía que hace que la ciudad funcione. Si se corta un cable, tenemos un blackout en todo un barrio, por ejemplo, ¿no? Y es lo mismo es nuestro cuerpo. Si cortamos un brazo, pues tenemos un problema en todo el cuerpo, ¿no? De conexión, de sangre y de todo. Acá tenemos el árbol, que es un poco la obra que me hizo conocer. Y hice varias versiones, porque cada vez es ligado al material que encuentro. Estos cables se ven de muchos colores porque vienen de Europa y ahí se usan muchos más colores para distinguir... no sé, el cable de trabajo es naranja, después hay algunos que son azules por la televisión, y todo el color tiene una motivación. Acá, por ejemplo, empecé a hacer árboles mucho más blancos y negros, y porque acá se encuentran cables negros. Pero esto es justo para sublinear el concepto que está muy ligado al material que se encuentra. Pero es una temática que, de verdad, yo escogí el árbol porque es un símbolo de vida que usa muchísimo lo que es adentro de la tierra para vivir. Entonces es un poco como un iceberg, ¿no? Lo que es más importante ni lo vemos. Y lo mismo va en una ciudad. Todo lo que sirve, que son nuestros comfort y nuestros servicios, nuestra... manera de vivir bien en la modernidad, ni lo vimos porque está dentro de los muros, abajo de nuestros pies. Y en este árbol se ven todas estas metáforas. Es un poco como una ciudad, como un sistema perfecto que funciona gracias a todas sus conexiones. Y pues creo que se vea bonito. ¿A quién no les gustan los árboles, no?
Claro, y sobre todo ahí veía en las imágenes, Shendra, ahorita tú me dirás, ¿cuánto medía ese árbol que estábamos viendo? Porque se ve alto. Cuando dijiste árboles, yo me imaginé, ya saben, las maquetitas de árbol, no. Pero creo que ahí, por ejemplo, se ve que es se como... parece a un árbol normal.
Exacto, así es, son como 3 metros más o menos, y lo importante es que tiene unas raíces de 10 metros, sí. Porque siempre va a buscar una fuente de electricidad. Y obviamente yo no les voy a decir nada más que sí, de eso se nutre, ¿no? Es un árbol de cables, va a buscar electricidad. Y ahí está. Es muy importante esto de que busque electricidad también, ¿no? Porque es una forma de vida, ¿no?
Shendra, pues... yo estoy impresionada por esto que, porque esto que nos has presentado, porque tú bien lo dirías, aquí estás haciendo un mural, estás siendo parte de un mural, ¿no? Que también tiene un concepto muy bonito, esto de la montaña invadida, de hacer evidente cómo la montaña, pues se va invadiendo de personas, porque creo que eso es lo que nos va pasando conforme pasa el tiempo. Pero esto que nos presentas a partir de rehusar materiales que ya son desechos, que es otro gran tema en este momento en el mundo, porque bien lo dices, tenemos solo un planeta, ¿no? Y los humanos funcionamos como si tuviéramos tres, o como si al rato sale otro, si se fuera a innovar solito. Entonces creo que también el manejar esta forma es muy, muy interesante, y sobre todo que contribuye. Tenemos aquí saludos de Cosme, que también participó en los murales, dices, que nos comenta aquí: gracias por dar difusión y apoyar a los eventos que se realizan en nuestra comunidad. Aline dice: saludos a la compañera, qué chido que llena de arte las calles. Sabia reflexión, no podemos seguir generando tanta basura, nos comenta. Jack dice eso, o sea, refiriéndose a que justamente no deberíamos, pero yo siempre digo, el mundo en el que nos toca vivir a la mayor parte de los países del planeta es un mundo que está hecho para generar basura. Tenemos casos, yo les he contado en otros momentos, el caso de Cuba, allá no hay tanta basura porque todo se vende como en a granel. Uno tiene que llevar su, quieres helado, tienes que llevar tu vaso, quieres comprar aceite, tienes que llevar tu frasco, quieres comprar todo lo que quieras comprar. O sea, allá un vaso de yogur de estos que nosotros compramos en el supermercado, que lo comemos y lo desechamos, o sea, ellos lo recogen, lo lavan y dicen, ay, aquí puedo ir a traer semillas al rato. O un frasco de estos de vidrio, que también es costoso aquí, o sea, para nosotros es costoso el producto justo por el envase. O sea, dicen, es un frasco de vidrio y lo vas a tirar. Sí, no, regálamelo, me sirve para ir por aceite, por leche. Entonces, creo que eso, pues lo que también refleja es que el sistema capitalista en el que vivimos está hecho justamente para desechar, porque si no, ya no hay comercio, ya no hay venta, ya no hay explotación y ya no funcionaría igual. Entonces, creo que esto de pensar, sí, en cuidar el planeta, tiene cosas muy profundas que tienen que ver también con nuestro sistema económico. Shendra, algo más con lo que te quieras despedir. Yo me comprometo la próxima semana a traerles las fotografías del mural que está pintando Shendra y que probablemente hoy, entre hoy y mañana, terminarás.
Sí, pues nada, es un verdadero placer estar acá. Yo quiero hacer de todo en México, me gustaría lanzar este mensaje en todo el mundo, y hay más en general, de amor, de respetarse, de sacar creatividad, es lo máximo. Yo también uso basura porque es un material que se puede encontrar en todos lados y toda la gente lo puede encontrar. Así yo quiero dar una chispita para que se salgan más ideas, porque sacar la creatividad de cada una persona es muy importante, yo creo, y pues es algo que está en mi corazón también, ¿no?
Voilà. Shendra, pues muchas gracias. Ahí tenemos tus redes sociales para que te encuentren, vean parte del trabajo que estás haciendo, de lo que vienes a colaborar a esta comunidad, que qué bueno que te recuerde tu casa por las montañas, la altura y el frío.
Exacto, entonces, el frío, exacto.
Sobre todo el frío, y ayer y hoy que hemos tenido mucho viento, de ese viento que yo digo que parece que viene empujando la nieve, pero ahí están las redes para que contacten a Shendra, conozcan su trabajo y sobre todo su trabajo que representa su ideología, que eso es lo más importante. Pues vámonos a otro corte, vamos a seguir escuchando parte de audios de la Fonoteca Nacional. De ahora creo que vamos a escuchar La Tremenda Corte, un pedacito, parte del Mundial de 1978. Los más arriba, bueno, ahorita Elías nos dirá cuáles vamos a escuchar, pero todos recuerden, son materiales de la Fonoteca Nacional, pues esto porque ayer fue el Día Mundial de la Radio, entonces vamos a escuchar radio de antes. Vámonos.
Programa de suspenso El Monje Loco.
Nadie sabe, nadie supo la verdad en el horrible, en el espantoso caso de el artista ensangrentado. ¡Ah!
El Monje Loco, Colección Radiópolis.
Eran los años del horror y la destrucción. La familia imperial había caído bajo las balas de los rebeldes.
Este documento forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional preservamos la memoria sonora del futuro. La Tremenda Corte.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular. Mañana tengo que ir al médico otra vez.
¿Qué le pasa ahora?
Porque todos los días después de almorzar y de comer, siento un peso muy grande en el estómago. ¿Qué cree usted que sea eso?
Bueno, le voy a decir. Dice usted que se trata de un peso muy grande.
Sí.
Entonces tiene que ser un peso de los antiguos.
¿Cómo de los antiguos?
Sí, porque los pesos ahora son chiquiticos, así
póngase
que...
Póngase 5 pesos de multa usted por hacer chistecito con el estómago de su jefe.
Pero óigame, señor juez, por Dios.
La Tremenda Corte, Colección Radiópolis.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Este documento forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional preservamos la memoria sonora del futuro. Mundial de Fútbol 1978.
¡Argentina! 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 El arquero se queda con la pelota. Entra con el balón. ¡Gol! ¡Argentina que lo empujan todos con el grito!
El 3-1 era la gloria. Argentina era el campeón del mundo.
Entre la pared, Gempes, Bertoni. ¡Gol!
Mundial de Fútbol de 1978. Colección Radiópolis, Fonoteca Nacional.
Argentina se proclamó por primera vez en su historia campeón mundial de fútbol al vencer por 3-1 al equipo de Holanda, que nuevamente como hace 4 años se quedó en la cuneta y subcampeón. Gran final de la Copa del Mundo Argentina 78 entre Argentina y Holanda.
¡Argentina! ¡Argentina!
Este documento forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional preservamos la memoria sonora del futuro. Agustín Lara, compositor.
El artista es Agustín Lara.
A ver, dime, ¿cuál era el tema de tu improvisación?
Bueno, pues, enmito el tema de mi vida y de mis improvisaciones y de mis dolores de cabeza y de todo, pues se reduce a 2 sílabas. 2 sílabas que tú conoces muy bien, Ernesto. Mu, mu de mugir de buey, ¿ves? Y ger, mu.
Por algo, ger. Por algo una de tus primeras canciones lleva ese nombre, mi viejo. Mujer.
La hora íntima de Agustín Lara. Colección Radiópolis.
Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de la majestad.
Este documento forma parte del acervo de la Fonoteca Nacional. En la Fonoteca Nacional preservamos la memoria sonora del futuro.
Construyendo la resistencia. Escúchanos en el 102.1 de la FM. Puedes darle like a nuestra página en Facebook, Ajusco Radio, o bien llamarnos a los teléfonos en cabina 5846-1186. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio punto MX. Construyendo la resistencia y este pequeño...
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Pues bien, estamos de regreso aquí en los controles. Tengo al señor Canales, que está ahí haciendo todo para que el audio de esta transmisión salga perfectamente bien. Y pues ahora, bueno, tuvimos ya la visita de Shendra, fue muy rápido, no estaba en nuestra agenda del día de hoy, pero justamente hay que aprovechar porque ella viene, pinta hoy y mañana y se va. Entonces creo que era importante conocer pues quiénes están participando en estos murales que van a quedar en nuestra comunidad. Ya me comprometí a tenerles todas las fotos ahora que concluya ya el procedimiento de los murales, para que ustedes puedan apreciar y sepan quién hizo cada cosa, de dónde son, ¿no? Y creo que está padrísimo porque, como vemos, hemos tenido muralistas de nuestra comunidad, de otros lugares, que vienen a proyectar un poco de la percepción de lo que están viendo cuando llegan. Y eso también importa, porque si bien gran parte de los muralistas son de nuestra comunidad, conocen el contexto, conocen todo, pues lo reflejan. Pero también que llegue alguien externo que viene por primera vez, y entonces es importante justamente qué impresión tienen de esto. También recordemos que están pintando ya las letras de identidad. Vean, diría Elías, vean, estoy entrecomillando, perdón para los que escuchan, pero para los que escuchan solamente escuchen, estoy entrecomillando las letras de identidad que están ya colocadas ahí en frente de la iglesia de Santo Tomás Ajusco. La semana pasada fue cuando pasamos por ahí, ya les habían puesto así un marco de madera para que cubrirlas. Yo pienso que para mientras están pintándolas ya veremos si quedan coloridas como estas letras de zonas turísticas. Ya todos subirán su fotografía ahí en las letras. Y bueno, este bloque quiero charlar dos temas. Vamos a hacerlo rápido para que nos dé tiempo y no dejar cosas pendientes. Esta semana, fíjense que yo, indagando las redes sociales, debo de decir que cuando tengo tiempo procuro ver como noticias o cosas que me den ideas para abordar en el programa. Y justo esta semana, aquí en la alcaldía Tlalpan, se inauguró la clínica veterinaria en la alcaldía Tlalpan. Sus servicios serán gratuitos. Ahí vamos a tener, ya tenemos unas fotografías, ahí vamos a estar viendo imágenes de esta clínica, que por lo que ahí veremos también, aquí están las imágenes. Entonces hubo la inauguración, tenemos más fotos ahí de la alcaldesa inaugurando y entró un perrito. Y bueno, yo debo contarles que, pues bueno, la clínica costó una fortuna para aquellos que luego es lo primero que me preguntan. Estuvo a cargo de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano y consistió en la rehabilitación y construcción de nuevos espacios de atención veterinaria que beneficiarán a más de 20,400 familias. Eso es como el cálculo, ya saben, las proyecciones que se hacen. Esos datos, pues claro, son los que la alcaldía oficialmente nos está proporcionando. Y pues se dice que es un que se trabajará en conjunto o con el apoyo de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ahí estarán ellos colaborando. Pero quiero encontrar el dato y ahorita lo buscaremos. No mal recuerdo, pero eran como 6 milloncitos y un piquito más lo que costó la rehabilitación. Esta es la página oficial de la clínica veterinaria y ahí ustedes pueden ingresar. Pero yo les decía, yo amo a la naturaleza, la vida y todo lo que tenga vida. Pero una vez más, una cosa que yo me cuestionaba en este asunto, y que no solo yo, porque también en los comentarios de la publicación que hizo la propia alcaldía, pues mucha gente se cuestionaba y decía, bueno, qué bueno que rehabilitaron la clínica, qué bueno, pero ¿por qué no hacer más para estas cuestiones de salud a partir del momento en el que estamos viviendo? Había quienes le reclamaban que mejor con ese dinero hubieran comprado más vacunas. Entonces, creo que son observaciones válidas y lo traigo porque yo espero y confío, porque ahorita los mismos anuncios que ha hecho la alcaldía es que las personas llamen a los teléfonos que aparecen en la página y que les darán cita y les dirán qué servicios hay. Pareciera que todos los servicios que anuncian en su página, en la siguiente imagen veremos, no están disponibles ahorita, y puede ser que sea por la pandemia, porque hay que cuidarnos, pero entonces hay que llamar y ver qué servicios ofrecen. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Ahí para que se vean justamente los servicios que ofrece la clínica, pero que, insisto, en un comentario que del Facebook de la alcaldía de Tlalpan le contestan a una persona diciéndole que por favor llame por teléfono para que le digan qué servicios están. O sea, no se crean que está todo eso y o hay que corroborarlo. Pero bueno, yo me pregunté y traje a mi recuerdo como hace un mes o mes y medio en el programa, que no me gustaría que pasara. Digo, qué bueno que se tuvo la iniciativa, ya se gastó el dinero, ya está, lo dado está, ¿no? Más allá de las prioridades que pueda tener ahorita en nuestra vida, ya sabemos que también el pensamiento de los actores políticos a veces no es como el nuestro, o no ven las mismas prioridades, o las tienen contempladas y no lo sabemos. Pero recuerdo mucho, y esta nota me hizo recordar mucho, y a ver si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor, cuando nuestra delegada en Tlalpan inauguró este hospital, o le llamaron clínica de salud, si mal no estoy, ahorita les doy justamente cómo titular, cómo se le llamaba, nuestra ahora actual jefa de gobierno, que fue alcaldesa, delegada en Tlalpan en ese entonces, inauguró este centro. Que esta imagen que estamos viendo es la como se encuentra en la realidad, ¿no? Si ustedes van a buscar algunas notas de cómo era cuando lo inauguraron, y es una clínica que se inauguró justo, ¿qué tiende? Bueno, en el 2016 lo inauguraron, y fue también así la gran inauguración, hubo fotografías, mucha gente, muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pues esto es el inmueble que costó en el 2016 5.5 millones de pesos, pero que nunca se abrió. Porque cuéntense los vecinos, que tengo mis amigos por esa comunidad, que llegaron, instalaron aparatos, instalaron toda la infraestructura que uno puede entrar y ver en una clínica, hicieron la inauguración, se tomaron las fotos, se fueron todos, vaciaron la clínica, y hasta la fecha ni un letrerito ustedes pueden ver que diga que es una clínica de salud o que ofrece algún servicio. Y ahí está, costó esa construcción, pareciera que nada más la construcción porque no tiene nada afuera, 5.5 millones de pesos, y que pues esto está ubicado, para los que estén en Chicalco, los que estén en el pueblo y quieran ir a ver, pues en la esquina 5 de febrero y Axochicotle, ahí en la comunidad de San Miguel Chicalco. Ahí mira, ahí tenemos más imágenes, y dice pues justamente llevamos 4 años que esto se construyó, y pues la administración actual, Claudia Sheinbaum, pues nunca se concluyó. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué no funciona? Tampoco sabemos. No ofrecen detalles de este asunto, porque déjenme también les cuento que ahora que vi lo de la clínica veterinaria, pues yo, como cualquier ciudadana de esta alcaldía, le pregunté a la alcaldesa actual si podría explicarnos por qué no se usa esta clínica que se ubica en San Miguel Chicalco. Y como dirían los novios, me dejó en visto y no me contestó. Cosa que lamento mucho, claro, porque probablemente tendría yo que hacer mi escrito formal con mi sello, ir a la alcaldía, entregarlo por oficialía de partes, y tendrían tantas horas para responderme, pero debo decirles que no voy a hacer eso porque estamos en pandemia, pero cuando termine seguramente iré, porque justamente no hay explicación de por qué no funciona. Entonces, pues en esta administración, pues creo que no se le ha dado seguimiento ni se le ha hecho más nada a eso, se ve ahí parado y justamente creo que lo que pretende la actual alcaldía de la Ciudad de México está pues realizando trámites, cuentan, dicen algunas notas que encontré sobre el tema, para realizar la entrega del inmueble al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual se los estoy diciendo. No lo entendieron, yo tampoco. Entonces, según esto, aquí nos una nota que encontré dice que en el último informe trimestral de avances presupuestales para el 2017 que se tuvo, la otrora delegacional reportó la construcción de la clínica con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Y la entonces delegada Claudia Sheinbaum lo presumió ante diputados de la Asamblea Legislativa en comparecencia de ese mismo año. O sea, igual bomba y platillos para algo que se encuentra pues sin uso, como ustedes lo pueden ver, y que fue una gran inversión. Entonces, ¿cómo fue? No me pregunte, pero en serio, cuando vi la inauguración de la clínica veterinaria, cuando vi que decía que algunos servicios se ofrecían, no sé por qué tuve ahí un flash así, y dije, no vaya a ser que ocurra lo mismo, porque claro, recordemos que ya estamos en época electoral y que si ustedes que viven en Tlalpan se habrán dado cuenta, no sé cómo pasó, pero los últimos 6 meses para acá han estado haciendo muchas cosas en Tlalpan que creo que no se habían hecho en los últimos 2 años y medio. Entonces ya sabemos esta dinámica, cuando va a haber proceso electoral, como que se ponen a arreglar la casa, es como cuando a uno lo van a ir a visitar y lavas y limpias el piso y lavas todos los trastes y sacudes todo lo que no hiciste en meses, como para darle una imagen bonita. Y pues claro, en esto de las clínicas, yo insisto, la alcaldía sabrá cuáles son las prioridades o a partir de qué definen las prioridades. Y exactamente, ahora vivimos en una era donde justamente la protección a los animales es importante, yo no lo niego, creo que es relevante, que es algo que tiene que ver con la humanidad, porque yo siempre he dicho, alguien que se puede relacionar con la naturaleza, con los animales y con los otros humanos puede construir una sociedad mejor. Pero bueno, fue la prioridad, pero en serio, espero que no se quede de, también como este proyecto que lo inauguraron con fotos y todo, y lamentablemente yo ya no pude localizar esas fotos del día de la inauguración para que pudiéramos hacer la comparativa, pero si me da el tiempo lo rastrearé para que tengamos cómo se veía el día de la inauguración, cómo bombo y platillo hubo, y notas por supuesto en los periódicos también para hacer la inauguración. Y ahora con esta clínica yo espero que no sea que no quede como alcaldesa nuevamente nuestra alcaldesa actual y que ahí se termine la buena iniciativa y no se concluya, porque esa es la gran desgracia de los proyectos en nuestro país, pero yo lo noto más en nuestras alcaldías. Termina el periodo de quien es alcalde o fue delegado y pareciera que a la nueva administración no les da continuidad, sino que a veces ahí se quedan parados y ya no importan. Y creo que eso es lamentable porque es recurso, es dinero que ya se invirtió, y sobre todo en esto de la clínica que está ubicada en Chicalco, casi diríamos ya está el monstruo, nada más para que lleguen y lo monten y lo echen a andar. Entonces creo que es un desperdicio de recursos que justamente se pueden ocupar en otras cosas que podrían ser prioritarias, pero la salud, y más en este contexto, es prioritario. Yo me he cuestionado toda esta pandemia, ¿por qué no han echado a andar esa clínica? Cuando aquí en los pueblos, la zona de los pueblos, y los que estamos cercanos, que puede ser Santo Tomás, San Miguel, Magdalena, Chicalco, San Andrés, y el mismo Topilejo, que si bien ya tiene un hospital que está especializado ahorita en COVID, pero esta zona de los pueblos arriba, nuestros centros de salud son deficientes. O sea, lo más que uno puede encontrar en su centro de salud es algodón, alcohol y gasas, si bien ahora nos va. Entonces creo que si funcionara esa clínica en este contexto, no solamente pensando en el contexto actual del COVID, sino en futuras ocasiones, o sea, el traslado de una persona de esta comunidad donde nos encontramos nosotros en este momento a la clínica más cercana en coche con el chofer más veloz que puedas encontrarte y sin tráfico, mínimo te va a llevar de 20 a 25 minutos. Llegar a esa clínica creo que llevaría 10 o 15 minutos. Claro, si no hay tráfico y te encuentras al de la ruta 70 adelante, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Quería compartir con ustedes esto que encontré sobre mi comparación de la apertura de clínicas, porque a veces nos emocionamos mucho los ciudadanos cuando vemos estas notas y decimos, ay, qué bueno, muchas gracias, tengo 20 perritos, los voy a poder llevar, y uno, los comentarios positivos son impresionantes, también los negativos, pero ya saben, los positivos siempre como que son símbolo de un voto. Entonces yo dije, lo mismo pasó con esa clínica, y creo que a veces hay que adelantarnos. Yo soy un poco pesimista en ocasiones, pero es por prever nada más. Y bueno, para concluir este programa el día de hoy, quería concluirlo con un acontecimiento que... Ay, saludos a todos los que nos están viendo, no crean que los he olvidado. Aquí estoy leyendo. Jorge Pedro López Benítez nos dice, buen trabajo. Un saludo, Jorge. Enrique Romero, también un saludo, Enrique. Gracias por estar pendientes, por sus comentarios. Y quiero concluir este programa haciendo mi propia denuncia en este mi propio programa, porque fíjense que la semana pasada, y ya es algo que se ve, pero más allá de lo que me ocurrió, me llevó a darme cuenta de otras cosas, porque ya saben que hasta que a uno no le pasa una desgracia, uno no se cuestiona cosas que ve como normales o cotidianas. Yo vengo a la cabina de radio, aquí hacemos las transmisiones, y el domingo pasado, justo a las 11 de la noche, nos estábamos despidiendo para ya irnos a nuestros respectivos otras labores nocturnas, y yo traigo un vehículo que le llamo la máquina del tiempo, porque es un vehículo de los años 70, ya es una reliquia, que normalmente dejo estacionada aquí afuera de la cabina, en la calle Juan de la Barrera, y por fortuna nunca en la vida le había pasado, nunca le ha pasado nada, y espero que nunca le pase nada a la máquina del tiempo, que es mi transporte en estas épocas de pandemia, porque confieso que no lo uso si no es necesario, es como algo justamente porque ya es tan viejita, hay que cuidarla, y se queda estacionada en la calle. Primero, yo desde hace muchos años me vengo cuestionando por qué en este pueblo no hay un estacionamiento público. Yo soy la primera en quejarme de las personas que se estacionan en la calle donde quieren y como pueden, porque creo que eso ha generado mucho desorden, eso ha generado muchos problemas en nuestra comunidad, y sobre todo porque yo estimo muchísimo a mi carro, la máquina del tiempo, y siempre pienso en su seguridad. Entonces creo que algo en este pueblo que nos hace falta es un estacionamiento público, tanto para los días de mercados, para los que vienen de visita, para los que tenemos que movernos de un lado a otro y dices, no quiero dejar mi vehículo en la calle, sí soy consciente y lo quiero llevar a un lugar y sé que me van a cobrar y lo puedo hacer o lo voy a hacer, ¿no? Bueno, para empezar, ya desde ahí había un problema porque la máquina del tiempo tiene que vivir en la calle. Y el otro es que esa noche, justo saliendo de la cabina, aquí mi estimado operador de audios se dio cuenta que teníamos a un individuo que estaba ya en nuestra combi intentando robarnos. Por fortuna nunca dejamos nada valioso en la combi, que traerá cables de esos para reparar y cositas, pero nada más allá del cargador del teléfono. Entonces justo Elías se da cuenta, el joven que intenta robarnos sale huyendo, disparado, corriendo, y pues claro, nosotros en ese momento no hicimos nada por ir atrás de él y agarrarlo y golpearlo ni nada por el estilo, y nos dimos cuenta que pues acababa, tendría ya como 10 minutos ahí hurgando, porque deben de saber que traigo un montón de bolsas con cosas inútiles para alguien que pretende robar. Pero entonces se escapó, se fue, no le pasó nada al vehículo, pero ahí nos damos cuenta que en la esquina, bueno, ya éramos conscientes, justo en esta esquina, ahí está la imagen, qué bueno que ya tenemos, En esa esquina hay una cámara de vigilancia, súper segura, súper de estas cámaras que también el gobierno en su momento pues nos dio a conocer, de el C5, operativo y monitoreo. Las de 15,000 cámaras instalaron en su momento en la Ciudad de México con un sistema tecnológico de videovigilancia, o sea, magnífico. Bueno, véanlas, ahí está. Abajo hay un botón de pánico, ¿no? O así le llaman. Entonces yo dije, bueno, está bien, yo soy buena ciudadana, voy a avisarle a la policía que me intentaron, bueno, que abrieron mi vehículo y que un joven se fue corriendo. Y ahí voy ingenuamente a tocar el botón de pánico y sonó eso sí, un ruido impresionante que hasta yo me espanté y dije, van a salir ahorita todos los vecinos y me van a preguntar qué pasó. Bueno, nadie de los vecinos salió, no era su obligación, pero lo más sorprendente es que nunca llegó una patrulla. Lo oprimí 3 veces con el ruido impresionante que hace y jamás acudió una patrulla. Se supone que ese botón es por si a uno le ocurre algo, uno lo apachurra, y que les gusta que la patrulla tarde 15, 20 minutos en llegar, jamás llegó. Después, pues, entre todo eso me puse a averiguar justamente cómo estaban las cámaras de vigilancia instaladas en la Ciudad de México, y pues hay un cuadrito que reporta cuántas hay y cuántas dañadas existen. En Tlalpan se supone que tenemos 12, Tlalpan, toda la alcaldía, imagínense, 12 cámaras que no funcionan, cosa que no creo que es real, porque después leí que para corroborar que tu cámara de la calle donde la estás llamando, la estás ubicando, funcione, tiene que emitir una luz alrededor en las noches. Esta cámara no emite nada, entonces es muy seguro, o sea, para mí es más que seguro que la cámara no funciona, y creo que eso es relevante. Y sobre todo lo que más me llamó la atención es que se supone que el botón de pánico, por eso se llama así, uno lo oprime y la policía llegará, está bien, no velozmente en 3 minutos, pero sí probablemente en 10, 15, media hora, y en esta ocasión no funcionó. Entonces creo que también es un tema para la reflexión, porque tenemos aparatejos que también costaron seguramente millones de pesos, que no funcionen y que no funcionan y que no cumplen su misión. Yo les cuento esto porque creo que lo menos que ocurrió, por fortuna, es un vehículo. Digo, es lamentable si algo le ocurre, si algo le pasa, es algo material, pero me pongo a pensar en otro tipo de circunstancias que probablemente yo llego muy noche a veces a la radio y encuentro a una persona herida en la esquina y quiero ayudarle y oprimo el botón, y que en serio, un vehículo es algo material, pero creo que en circunstancias donde esto puede depender la vida de otra persona o la integridad de otra persona, es preocupante que no funcionen, o que si funcionan no acudan a los llamados las patrullas. Eso habría que averiguar por qué no acuden, están muy ocupados, tienen mucho trabajo, no lo sé, pero creo que, insisto, lo relevante es que deberíamos, creo que como habitantes de la comunidad, saber por qué no funcionan o qué se necesita para que las reparen, o si tal vez aquí nada más hace ruido porque tiene una bocina, pero ya no tiene conexión con ninguna otra instancia, que tendría que ser pues la policía en nuestra comunidad. Entonces ahí está, ustedes también, digo, no esperemos que no sea necesario que acudan al botón de pánico por una desgracia, pero creo que deberíamos de corroborar de repente si oprimiendo ese botón va a llegar alguien a auxiliarnos, porque tal vez en mucho tiempo no lo necesitemos. Yo he pasado mucho tiempo aquí en la cabina de radio y jamás había tenido la necesidad de oprimirlo. Ahora que lo hice, me quedé esperando ahí como 40 minutos. Ya después de media hora dije, creo que nadie va a llegar, así que ya mejor me voy. Adiós. Entonces creo que, insisto, lo importante es cuando en una circunstancia sí depende la integridad de otro ser humano, de que alguien acuda a ese llamado. Ah, pues ahí tenemos, fíjense, enfrente de la casa del comisariado, calle 2 de abril, está, miren, así está la cámara del comisariado. ¿Por qué estará así? Recuerden que nuestro comisariado es Julio Camacho, enfrente de su casa, así está la cámara. Pues creo que también es evidente que no funciona, ¿verdad? Y que está toda, o sea, se ven por fuera, o sea, uno ve el aparatejo, pero ya vimos cómo, vean cómo está por dentro, tiene instalado un módem, porque claro, es lo que hace que emitan una señal, un llamado, y resguarden las imágenes también, pero pues creo que no funcionan. Sería importante averiguar cuántas de estas cámaras, cuántos de estos sistemas de vigilancia en nuestra comunidad en realidad están funcionando y cuáles nada más son de chocolate, porque creo que si ocurre una desgracia, justamente yo como ciudadano, si yo hubiera querido, yo, Yasmín, tengo que ir a solicitar las imágenes, primero a levantar como un acta de que me intentaron robar, porque no robaron, y pedir las imágenes, y entonces, ¿qué me diría ahí el sistema de vigilancias? Si no tiene imágenes, si no tiene nada, pues que seguramente están descompuestas, porque también hemos tenido el caso, en casos muy importantes, no un coche, de personas, de mujeres desaparecidas, donde los familiares han pedido el registro de las cámaras, y el argumento más, sin mayor cosa que alegar, es que no sirve. Y por lo tanto, pues, si la levantaron ahí a la chica o no, quién sabe, porque no sirven. Entonces, creo que eso es un tema de una investigación amplia, justamente porque, pues, nada más están ahí de aparatejos. Nos dice Enrique Romero, es una tristeza esta situación, los números que nos dicen el gobierno es en sus páginas son diferentes. Dicen que atienden y etcétera, pero la triste realidad es otra. Siguen habiendo autoridades que se venden al gobierno y comentan que todo está bien para que pues uno nunca haga nada, no reaccione, y pues sí, exactamente. Y solamente es una cuestión de votos, exactamente, Enrique, tienes razón. Por desgracia, esa es como la realidad o la gran triste realidad de nuestro, no solo de nuestra alcaldía. Esto, yo siempre he dicho, nuestra comunidad es una muestra o es un ejemplo de cómo funcionan muchas. O sea, si nos pusiéramos a averiguar del sistema de cámaras de vigilancia que se instaló en la Ciudad de México, cuántas cámaras en realidad funcionan. Yo les decía, en lo que yo encontré, supuestamente en todo Tlalpan, solo había 12 descompuestas. No creo, o sea, Ajusco tiene 2 de las 12, no creo. Por lo menos yo sé que la de esta calle no funciona, la de la calle 2 de Abril no funciona, y creo que si contáramos es muy probable que ninguna de las cámaras de vigilancia de nuestra comunidad funcionen. Insisto, lo que a mí me ocurrió y me llevó a la reflexión, más allá del hecho de un intento de robarme algo en mi vehículo, es a pensar en otro tipo de circunstancias donde hay un asesinato, hay un desaparecido, hay un muerto, algo, y nada más las cámaras no funcionan. Pero bueno, ahí está para la reflexión y para que ustedes también se pongan a averiguar si oprimen su botón de pánico, si funciona o no funciona, y que en cuánto tiempo. Por desgracia aquí no funcionó, así que hay que estar pendientes cuáles sí funcionan. Pues vámonos, ahora sí, el señor Canales ya me dice que ya me extendí. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir con una última canción de Silvio Rodríguez, La familia y la propiedad, para el día del 14 de febrero, del amor y la amistad. Así es que vamos a escuchar a Silvio y nos encontramos la próxima semana aquí en Expresando la Realidad. Esto es Ajusco Radio. Gracias a Elías Adolfo ahí en la operación. Hasta la próxima.
Algo hallado pasando resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir. Que prediga el amor de cabeza hacia el suelo, una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro puños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada. sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios? Se llama sin la iglesia y sin la ley. Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños. Que destrozarán las bombas y el napal. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
Ajusco Radio presentó Expresando la Realidad. Les invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. Un programa de Yasmín Jimeno. Todos los domingos a las 3 de la tarde. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Escúchanos a través de Ajusco Radio, en nuestra señal de internet www.ajuscoradio.mx. Date un rol por nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.